sacudidos de columna.
Bueno, que solo citemos videos de YouTube y películas.
Fuente la del entrevero.
La distracción de la semana, que se escupe hoy y se olvida mañana.
Muy bien, Albi.
Muy bien, venimos con esta columna sobre la vida de Juan Luis Guerra y lo primero que vamos a escuchar es a John Coltrane.
¿Eh? Ah, la que estabas escuchando,
¿te cachó? No, me puse cachondo, sí, estaba preparando la columna.
Ah, se puso cachondo.
¿Y por qué tiene que ver John Coltrane con Juan
John Coltrane, un saxofonista de jazz, de los más importantes del siglo XX? Ya vamos a ver por qué tiene que ver con Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra nació en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el 7 de junio del 57. Tiene 64 años.
Antero igual, el veterano.
Sí, está como si tuviera 45. Uh-huh. Hijo de Olga Seijas y Gilberto Guerra Pacheco, militar que llegó a teniente en la década de los 50. Atento, Jorge. Jugador profesional de básquetbol.
Ah, y Juan es altísimo.
Y claro. Jugador de softball en los 50. Es considerado uno de los mejores atletas de República Dominicana de la historia.
Guerra padre.
Y acá, sí, señor. Acá los deportistas son buenos.
Son salados. Destacarse acá no es fácil.
O sea, fue profesional en dos deportes diferentes. Digamos, muy joven en el básquetbol, después en el softball. Yeah. Y además era militar.
O sea que era alto, salado, como el, claro, como el hijo que es.
Claramente Juan Luis Guerra heredó la altura de él.
Heredó ahí.
Mide 2.05.
No, fútbol, básquetbol y softball.
Básquetbol y
softball. ¿2.05 mide Juan Luis Guerra?
Sí, señor.
A la mierda, yo sabía que era alto.
Sí, que era 1.90 por ahí.
No, 2.05.
Es una jirafa, boludo.
Salado,
güey. No, lo ves en las entrevistas.
Para lógico,
normalmente cuando canta o está parado o están banquitos, pero cuando estás sentado en entrevista, mirá, te das cuenta que queda como incómodo. Queda como raro de tan alto que es.
Para él no le digo por el deporte, sí.
De chico le pintó el básquetbol, pero se le interesaba mucho más la música y la literatura. Ajá. Estudió guitarra y teoría musical en la adolescencia, en un conservatorio.
Perdón,
de
los
Santo
libros
Domingo.
No van a campeonato, Jorge.
No. El básquetbol lo dejó.
¿Cuántos campeonatos tiene ganado Netti?
Ninguno. Y Juan Luis Guerra tampoco. Campeonatos no, pero tiene algunos Grammy.
Bueno, a ver, dale.
Estudia guitarra y teoría musical en la adolescencia en el Conservatorio de Santo Domingo. Sí. Después estudia filosofía y literatura en la Universidad de Santo Domingo. Ah. Y cuando termina esa carrera, se va a Estados Unidos, a Boston, a una de las universidades más importantes de música, a la Berklee College of Music.
Hoy Pablo fue a Boston y dejó todo empercudido. Sí, claro, el cuarto no se podía entrar.
Pero para, ¿cómo va a Berklee un tipo que ha estudiado filosofía? Porque ahí entra, debe ser bravo el filtro ese.
También había estudiado teoría musical.
Ah, ya encaraba música.
Claro, ya encaraba música y fue a estudiar jazz. El tipo se gradúa de compositor y arreglador de jazz. Y uno de sus referentes, ¿ya?, en el jazz es John Coltrane.
Que es lo que suena de fondo, ¿bien?
Exacto.
Ahí está.
El tipo, cuando termina la carrera, se vuelve a República Dominicana, pero se vuelve con Nora, que era una dominicana, que estaba estudiando también en Boston, estaba estudiando diseño se de enamor... moda.
Ah, Emma Nora. Claro. No,
pero estaba cerca.
Lo intenté. Sí.
Estaba cerca, está bien. Vos tirás. Está
madre. Camilo hubiese estado orgulloso.
Emanora. Sí, ¿sí? Nora.
Ahí va. Nora es la posa hasta hoy. Aparte, un hombre de bien, Juan Luis.
Exacto. La conoce en el 80. En el 84 se casan ya en República Dominicana. Y en una entrevista le preguntan a Nora si cuando lo conoció, digamos, suponía que iba a llegar tan lejos. Y esto es lo que decía Nora.
¿Tú pensaste en alguna ocasión que Juan Luis iba a trascender así, a nivel de artista, a nivel musical?
Sí, no tanto, y mucho menos con el merengue, porque siempre él era con el jazz que estaba en los primeros años de que yo lo conocí, incluso todavía cuando nos casamos, en el 84. Entonces yo siempre pensé que su línea iba a ser esa. Yo no me imaginé que iba a cambiar completamente.
¿Y el cambio? ¿Te gusta o
hubieras
preferido que siguiera?
Sí, sí, una lentitud importante.
¿Te gustó
el cambio? No sé, en los 90.
No le tenía tanta fe, ¿viste?
¿Cómo?
No,
para nada.
No quiero ser mala onda porque sé que la columna parte es para de alguna manera marcar lo que es la figura de Juan Luis Guerra. Pero ella no está muy contenta con lo que hace Juan Luis Guerra, parecería.
No, pasé esto 30 años.
No, en una nota.
Creo que sé que pareció como nuestros padres. Que
muy displicente.
Sí, estamos contentos con ella. Sí, pero la verdad.
Prefiero ni escucharla.
En realidad, ella es muy tímida y Juan Luis Guerra también es muy tímido.
Son perfil bajo.
Muy tímidos, muy perfil bajo y casi no hablan de su vida privada.
Ajá.
Esto que estamos.
Yo no escuché nada, se ve que el mío, ustedes son buenos actores.
No, pero pasa que está con un particular, la gente no lo ve, espere que ya le van a poner a usted. Qué pesado. Oh.
¿Ahora está escuchando?
Ahora sí. Ah, mirá. Juan Luis Guerra, se la parió, está bueno.
Esto que estamos escuchando es la canción Soplando, de su primer disco, que se pone a trabajarlo ni bien llega a República Dominicana. Pero este disco no sale con el nombre de Juan Luis Guerra, sale con el nombre de La 440.
El grupo.
No era solista, era un grupo vocal. Eran cuatro cantantes que armonizaban, cada uno tenía sus canciones solistas, pero no había un cantante principal.
Año, la parte instrumentado, la banda.
84.
O sea, no, eran cuatro cantantes y atrás la banda.
Y atrás la banda.
Okay. Dos hombres y dos mujeres, María Dalia Hernández, Marila Mercado, Roger Sayas y Juan Luis.
Exacto. Juan Luis era el compositor, arreglador, se encargaba de todo lo
Roger
que estaba por
seguro detrás. Le dice a los hijos y a los nietos, yo era mejor que este.
No, Roger estuvo tipo años, porque después la banda se transforma y queda Juan Luis el solista. Este disco sale en el 84. Vuelve a República Dominicana en el 82 y este disco sale en el 84. Después en el...
¿Qué estilos mezcla ahí?
Claro, en este disco claramente hay mucha influencia de jazz, pero claramente ya se mete al merengue, mete al bolero, pero si te fijas en los arreglos, no es una canción muy, muy simple musicalmente, tiene unos arreglos, tiene una armonía de los coros tremenda. Estaba muy fresco lo de jazz, pero ya se había quedado atrás la idea de desarrollarse como músico de jazz, uh-huh. Específicamente.
Jazz quedó atrás.
Exacto, ya quedó atrás. La canción más importante de este disco es Feliciana. Vamos a escucharlo.
Oye, Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre toda la cosa. Feliciana, no seas tan celosa.
Ese arranque.
Siempre el coro, es un infierno.
Y el arranque musical claramente tiene dejos de jazz. Después vienen las trompetas, la percusión, pero tiene un dejito de jazz. Al año siguiente saca el segundo disco llamado Mudanza y Acarreo. Ajá. Este disco ya dice Juan Luis Guerra y 440. Y la canción más importante es Si tú te vas. Pajarito.
Si tú te vas, mi corazón.
Eso, Pablo, vaya.
Si tú te
ojo
vas,
que viene.
Si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas.
Lindo.
Cuando entra el viento es como que se agarró la bajada.
Claro, ahí no hay forma de agarrarle. El disco este ya es, digamos, tiene mucho
menos jazz,
más merengue.
Más joda,
claro, sigue siendo mucho vocal. Acá hay solistas que no son Juan Luis, pero ya cada vez Juan Luis tenía más importancia. La tapa del disco siguen apareciendo los cuatro cantantes.
Y la decisión de que él pase a ser como la figura del cuadro, ¿es porque realmente resaltaba? ¿Hay un tema de marketing?
Era el compositor, era el arreglador.
Ah, está, era todo.
Y mediado 05.
Claro.
Después saca un tercer disco llamado Mientras más lo pienso tú, que todavía seguía el formato banda. Es el último disco en formato banda y la canción más importante es Guava Berry.
Suena.
Esto se parece mucho a lo que es hoy Juan Luis Guerra. Pero seguía siendo bastante formato.
Igual ya suena Juan Luis Guerra.
Sí, 87 claro. Por ahora.
87.
Pablo está siguiendo la gente que está en Twitch. Twitch.tv/delsolubi puede ver cómo Pablo está siguiendo la columna atentamente con la información. Sí.
Lo disfruta
en
muchísimo.
En inglés canta Ni Moral, qué excelente. Bro.
En el 88 casi deja la música.
¿Qué pasó?
Una de las vocalistas se va. En una gira hay un accidente de tránsito y se muere uno de los percusionistas en el accidente y él cae medio en una depresión y no le pinta seguir con la música. El productor de la discográfica le dice, vos tenés que volver y tenés que volver siendo vos el vocalista, el principal. Y ahí es que vuelve al estudio, graba y saca su cuarto disco ya con él solo en la tapa, que dice Juan Luis Guerra y la 440. Y el disco que saca en el 89 es Ojalá que llueva café.
Le fue mal. ¿Eh? Ay.
Esto es impresionante.
Hoy vamos a escuchar toda la noche. Mientras miramos el sorteo de la liga, escuchamos Juan Luis Guerra.
Qué linda fecha que vamos a tomar.
Sí,
qué temón este.
Este es el primero que despega fuerte. Y coincide con el cambio de ser el solista principal de la banda.
Impresionante.
Además, este disco, o sea, tiene, es súper popular en la República Dominicana y es el que le da el reconocimiento internacional.
Claro.
Otras canciones de este mismo disco son, por ejemplo, Visa para un sueño.
¡Ah!
Buscando visa para un sueño. Pa.
¿Qué te digo?
Buscando visa para un sueño. Buscando visa de cemento.
Otra de las canciones de este disco es un cover de la canción del cantautor venezolano Julio Delgado. Wow. Y la canción es Woman del Callao.
Tiene mucho
don. Oh, woman, loving you is like feeling the pleasure in my blood. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao.
Ojo. Es impresionante cuando entran las trompetas. Es espectacular.
Pero los arreglos musicales, lo que pasa, son increíbles. Claro. Y generó un sonido, viste, que vos escuchás, ya esto es Juan Luis Guerra.
Sí, sí, esas trompetas, la forma del arreglo de las armonías, te lleva directo a él. Al año siguiente, dice, boa, aprovecho este éxito, meto otro disco al año siguiente. El quinto, Bachata Rosa.
Flo.
Te regalo una rosa. La encontré en el camino.
Por favor.
No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano.
¿Cuánto vendió esto, Alvin?
Este, a ver, 9 millones de copias vendió este disco.
Lo que pasa es que
flojito.
Bailás, ponele, Woman del Callao, y después le bailás esto a Protofrutadito.
No, y además no solo esta canción. Otra de las canciones de este disco, Burbujas de Amor.
Pa.
Quisiera ser un pez. Wow.
Para bailar apretadito, ¿verdad?
En tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quieras. Pasar la noche en vela, mojado en
este disco, Bachata Rosa, mete disco de platino. Gana el premio Grammy a Mejor Álbum Latino Tropical. O sea, cuando los Grammy no existían, los Grammy latinos.
Claro.
Ah, era solo Grammy.
Era Grammy estadounidense. Había una latino. Categoría latina, pero una sola. Y la gana este disco.
Acá fue, creo, ya el disco anterior cuando lo conocimos todos, ¿no?
Claro, entre este disco y el anterior fue cuando el reconocimiento internacional explota.
Y en un año saca estos 5.
Porque aparte los temas tenían como
tenía todo.
Ojalá que lleva café en el campo, te llamaba la atención de
claro.
Quisiera hacer un pet, te
y
llamaba.
Y para arriba, y lentita, y para bailar apretados, tenía todo.
Igual metiste los dos melódicos del disco.
Claro, la otra canción muy para arriba de este tono. Disco es La Billy Ruina, ¿verdad?
Ay, a ver.
Me sube la Billy Ruina. Cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina.
Sé que esta canción está recontra gastada. La escuchamos todos los días y me sigue volviendo loco como si fuera reciente.
No falla.
Es impresionante.
Es uno tras de otro. Pero este disco trae aparejada una pequeña polémica para la interna de República Dominicana. Porque se llama Bachata Rosa el disco y una de sus canciones se llama Bachata Rosa. Pero Juan Luis Guerra no se destaca por hacer bachata.
Claro. No hace merengue. La bachata es un género musical.
Género de República Dominicana, muy específico de acá, que no era conocido por fuera de República Dominicana.
Los bachateros ortodoxos salieron a decir, esto no es bachata.
No, y justo el tipo que la hace conocida internacionalmente. Claro. Entonces nosotros creímos que bachata era esto, es era Juan Luis Guerra.
Como que conozcan el candombe por bola 8.
Exacto. ¿Entiendes? Era un tipo que mezclaba, que hacía merengue, que hacía salsa, que hacía... Las bachatas son bachatas medias boleradas. Son una mezcla de bolero. Esto es bachata rosa. Pero no es bachata bachata. El origen de la bachata se remonta al cantante José Manuel Calderón. Y digamos, la canción principal de su carrera es Borracho de Amor del 62. Vamos a escucharla.
Pero si me quieres como yo te quiero, te ofrezco mi amor. Llevarte algún día por bello sendero plateado de sol.
Sí,
nada que ver. Igual
un bolero ranchera, algo así.
Esto es de 62, ha evolucionado mucho la bachata y el exponente más importante es Romeo Santos. No hay caños en la bachata.
Mira.
Es Romeo Santos, sí.
Ah, claro.
Esto es bachata.
No es amor, claro. Romeo
también.
Romeo es nacido en Estados Unidos, en el Bronx, hijo de dominicanos. Se hicieron famosos con el grupo Aventura, que eran 4 hermanos. Y en esta canción la invitada es Judy, que es la hermana de ellos.
Ah.
Y es la canción con la que pegaron y con que la bachata de verdad fue internacional, no solo por el nombre, sino por cómo era originalmente el género. Entonces, para dentro de República Dominicana, medio que está todo bien, Juan Luis, pero no es bachata lo que va a suceder.
Ahí entra
eso. Me rompe un poco los huevos, estoy seguro que a vos también eso. Que no. Porque, ay, no es bachata, 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 está loco, vamos arriba.
Alguna bachata hace, pero están medias raras, pero lo principal que hace es merengue, en realidad.
Pero creo que los músicos tendrían que agradecerle.
Obviamente. Claro, claro. No son todos, seguramente, los que...
Uno escucha a Goberna, por ejemplo, agradecerle al Fata que hizo que la música tropical cruzara Avenida Italia, como mismo dice Goberna. Sí,
claro.
Y bueno, no es la misma música tropical que hacía Goberna.
Uno allá en mi barrio trajo el hospital, hace esto.
¿Trajo?
El que trajo el hospital hace esto.
¿Qué hace?
¿Bachata? La bachata.
La bacha.
Muy bueno.
Excelente. Estuvo muy bien. Muy bueno. Estuvo muy bien.
Hace dos semanas lo venía pensando.
Bien.
Yo lo veía concentrado.
La canción más importante y más bachatera de este disco de Bachata Rosa es Como Abeja al Panal. Vamos a escucharlo un poquito.
Claro, sí.
Pero esta misma canción. Escuchan la percusión, los tamborcitos, la guitarrita muy percutiva. Pero la mitad de la canción se pica y entran trompetas y en merengue. Entonces hace ese medio lo bachata.
Loco, lo saca loco a los bachateros.
Claro, los ortodoxos lo dejan loco. Ahí ya se está picando, empiezan a entrar.
Y ahí el éxito, ¿qué le pasa a Juan Luis también? Le llega,
ahí,
¿verdad?
Ahí el éxito le empieza a joder un poquito y empieza con ansiedad, con depresión, que se sentía solo. Y la verdad, en vez de tomar un ansiolítico, ir a un psicólogo, le pintó para la religión. Él era de familia cristiana y se pasa al evangelismo.
Voy a hacer eso. Capaz que no empiezo el club, voy a empezar con la religión.
En vez del club, la religión. Más tranqui.
Se mete en la iglesia evangélica y ahí, digamos, se mete mucho, se compenetra en su congregación. Pero los primeros años todavía sigue dedicándose mucho a la música. A los dos años, en el 92, saca el disco Areito y en el 94 saca el disco Fogareté, que mantienen un cierto éxito, no son como los otros, pero meten algunas canciones muy importantes.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, El Costo de la Vida.
¡Oh!
El Costo de la Vida se mete otra vez. Tengo que bajar, ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa.
Es un temón. Otro de los temones, frío.
A ver, frío, escuchá.
Como el agua del río.
Como agua del río.
Frío.
Como caliente. Como agua de la fuente.
Tibio. Temón.
¿No lo pone de buen humor? ¿A mí pone de buen humor?
Buena onda.
Estaba medio caliente en la pausa, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Me puso de buen humor.
Pero sabes que lo que pasa es que él me cae bien, además.
Sí, divino.
Juan Luis me cae bien.
Tema del disco Fogareté, El Farolito.
Para bailar como epiléptico.
Sí. Bueno, pero este temita de la ansiedad, de las crisis y de la llegada a Dios, mucha gente lo relacionó con algo más. Se rumoreó mucho que estaba en las drogas, que estaba en el alcohol. Juan Luis siempre lo negó. Porque lo que pasa es que también mucha gente que se mete así es porque venía de algo mucho más
pesado. A limpiarse,
claro. Juanse.
Claro, Juan.
Claro.
Entonces, se rumoreó eso, él siempre lo negó. Y hasta hoy en día todavía le preguntan medio disimuladamente, porque obviamente le dejó joder. Y
¿le diste la bilirrubina?
En una entrevista que le hicieron.
Esa no es muy disimulada. No es tan disimulada esa pregunta.
Le preguntaron si se arrepentía de algo en esos años previos a meterse en la religión.
¿Cometiste en esa época algunos errores o de algo que te arrepientas?
Uno se arrepiente diariamente.
¿Aún en la fe?
Claro, somos metedores de patas profesionales, pero gracias al Señor que todo fue perdonado.
Me sube la bilirrubina.
Se la deja picando.
Sí.
No te...
Algo pasó, pero no voy a decir mucho.
Claro.
En el tono de voz de la entrevista ya se puede notar eso de que es tímido, ¿viste?
Es recontra tímido. Todas las entrevistas salen muy pausado, muy tranquilo.
Sí, igual a mí, perdóname, Rafa, porque íbamos juntos en este camino. Sí. O sea, todo gracias al Señor, a mí no me gusta.
Bueno, está, sí, yo tampoco, pero bueno, él le hace bien.
No, bien por la gente que practica religión, pero que mete cada dos frases, gracias al Señor.
Las entrevistas actuales son dificilísimas de sacarlo de ese tema. Todo va para ese tema.
Ahí tenés ya, ese cigarro, Juan. No, bueno.
Después de esos discos, pasa unos años fuera de la música, se dedica mucho más a la religión, se mete en la congregación, mete algunas actividades empresariales, compra una radio, una tele.
Como vos.
Pero esos canales, esa radio la dedica para difundir a los músicos de su país y a la palabra del Señor.
Pero qué hincha huevo con la palabra del Señor, amén.
En el 98...
Viste que te iba a empezar a romper los huevos lo del Señor, te dije.
Sí, claro. En el 98 vuelve la música, saca un nuevo disco y tiene algunos éxitos como... Niágara en bicicleta.
Ah, ay, ay, ay.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla.
Este es un temón. Un temón.
En el velódromo, la última vez que vino.
Todo el mundo cuenta la descripción de lo que pasa.
Pedaleando.
Sí, sí, sí.
Dice que entra una bicicleta a tempo y en la pantalla se proyectaba.
Igual es, yo no le quiero ver para atrás, pero dice que quedó malazo porque no había hoteles 5 estrellas en Uruguay y no dice, no mata hotel, no sé qué, malo como era. Sí, entonces después dijeron ahí por ahí unas radios que andaba malazo, que no lutaban hoteles acá de Uruguay.
Va, no me acuerdo.
No hace mucho.
Pero decía, ¿qué pasa?
Dice, los que de Uruguay son 4 estrellas acondicionados. Decía.
¿Qué pasaba con Juan Ibarra? Venía acá del Paladio.
Claro.
Venía de acá y claro.
Ni de dos locas, ¿dónde consigue una catrera?
No, con Quality. Le arma el hotel y que precise.
Para este disco ya no sale a hacer gira, apenas hace algunos shows muy esporádicos.
No necesitaba.
No, y no le pintaba porque la música había pasado a ser algo secundario. Y lo dijo en varias entrevistas. Lo principal en la vida de él era la palabra del Señor.
Ajá.
Así estaba.
Le dije.
Se mete en la congregación, participa en las ceremonias, es director de la orquesta de su congregación. O sea, estaba metido a full. En el 2004 vuelve a la música, pero saca un disco enteramente dedicado a Jesús.
Te dije, no,
igual.
Ojo.
Lo pones en un boliche y bailas más.
Hay muchas canciones que están muy buenas. La principal es Las Avispas. Escuchen. Ojo con este disco, porque es el primer disco de música religiosa que gana un Grammy fuera de las categorías religiosas.
Sí,
este es el nivel del disco que sacó. No dijo, voy a hacer un disco.
Yo contra todo lo demás
la canción la retengo que es un temón. Pero no sé, nunca le presté atención.
Jesús
¿qué dice?
Me dijo que le dijera. Poné de vuelta de donde la pusiste, de redondo, por favor. No, perdón, las avispas.
Las avispas.
Las avispas de donde la pusiste.
Que me riera. Si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo.
No te mortifiques.
Que yo le envío mis avispas para que lo piquen. Que verdad. Ya lo
ven. Es un temón.
Y vamos con el Señor.
Claro, te mete. En el 2007 vuelve a hacer otro disco llamado La Llave de mi Corazón, con algunas canciones más de amor, otras canciones dedicadas al Señor más solapadas.
Ahí está la de Tengo un Corazón.
No, esa vieja.
Esa es más vieja, ¿no?
Sí.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Esa es la principal, la que le da nombre al disco.
Qué buen dominicano. ¿Cómo dice Pablo? Perdóname.
Tú tienes la llave de mi corazón.
¡Qué lindo!
¿La canción principal de ese disco?
¿Sigue con ella?
Hoy. Te dijo entrada.
Su nombre de bien.
Hasta hoy.
Está muy bien, pero lo acompañó también, se ve en este viaje.
Nora,
sí. Y todas las canciones de amor están dedicadas a ella, lo dice y lo recontra dice en todas las entrevistas. La canción principal de este disco, lo llama mi corazón, es La Travestía.
Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra
mujer. Todas, una tras de otra.
En los Alpes, en los Ángeles, he cruzado los mares.
Hoy vamos a ver este tema de sorteo.
2010, nuevo disco, A Son de Guerra. Canción principal, La Guagua.
Tira la palanca y endereza.
Eso creo que a Uruguay no llegó tanto.
Bueno, la escuché.
Pero es un temón. El videoclip.
La guagua es la bañadera.
Claro. El videoclip está dentro de una bañadera y él bailando sentadito en el asiento chiquito es maravilloso. ¿Sí, eh? Maravilloso.
La guagua la plata, Rafael. La guagua, la suya, la teca, la.
¿Ah, sí?
Sí, está la guagua, está la tuya.
Pero acá o allá.
Allá. La guagua
la tenía.
Esta vida la lleva hasta el 2012 cuando hay un pequeño cambio y. La religión queda un poquito de lado. ¿Qué pasó? Un pequeño escándalo. Llegó al intruso de República Dominicana. La pastora Lucy Cosme, que era una pastora de alto perfil, muy mediática,
sí.
Que contó en una entrevista que Juan Luis Guerra había sido discípulo de ella y que había abandonado la iglesia porque la esposa, Nora, había tenido celos de ella. Vamos a escuchar lo que dijo la pastora.
¿Por qué condiciones miembros de su familia no querían que se congregue contigo?
Yo pienso que en ese momento se levantaron muchísimas especulaciones. Estuvimos, lamentablemente, yo era muy nuevecita, en la boca de alguna prensa que no sabía ciertas historias. Juan Luis decidió por 4 años no cantar.
¿Te no salir públicamente de fanatizarlo?
De todo.
¿De lavar el cerebro?
De todo, de quitarle el dinero, de estar enamorada de él. Miembros de iglesias me acusaron de eso. Tomó como ese cariño, porque ya teníamos una relación de trabajo en el banco, pero luego nos hicimos más hermanos y que eso lo malinterpretaran.
¿Se puso celosa la esposa de él?
Sí, yo pienso que sí, pero no fue su culpa. Mucha gente habló y dijo cosas que ella como mujer tiene el derecho de creer y hacer.
Te regalo.
Se picó un poquito.
Sí.
Ella trabajaba en un banco y le manejaba supuestamente las cuentas a Juan Luis Guerra y dijeron también que le había robado plata. Estaba complicado, ¿verdad? Juan Luis Guerra nunca habló públicamente de esto, solo sacó un comunicado diciendo que era todo mentira, que no la conocía esta señora y que nunca había ido a su congregación. Y ahí se terminó el tema.
La enterró.
No declaró más.
No declaró nada más.
Afuera, claro.
Pero, digamos, los que viven acá y los que lo conocen dicen que ya no está tan metido en la iglesia. Que cambió un poquito, se alejó. Sigue.
Me volvió a caer simple.
Sigue boquillando con lo de la palabra del Señor y todo. Y claramente en su vida está muy presente, pero no se mete tanto en la congregación ni en la iglesia. Algo cambió.
Bien. Algo a partir pasó. De este episodio, decís.
A partir de este episodio.
Bien.
En el 2014 saca un nuevo disco llamado Todo Tiene Su Hora. Y la canción principal es la que le da el nombre al disco.
A ver. Tú no sabes que la luna no se queda sola.
Se alegra en un par de horas.
Y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora.
Que todo tiene su hora.
Calvin, perdón, alguien que dice acá y manda las citas que las avispas tiene parte, son partes de la Biblia.
Tipo Salmos, así, fragmentos.
Job 5:29-23, Hebreos. Y toda esa parte, el enfermo la fue armando con textura de la Biblia para hacer una canción.
Exacto. Así como varios mensajes llegaron sobre que quisiera ser un pez, es una metáfora del sexo oral.
Exacto.
Después la podríamos analizar, pero...
Hoy
si querés, mientras la escuchamos, yo te practico
no,
sexo
no,
oral.
No, gracias, por favor.
No es necesario.
Lo entendemos sin necesidad de la práctica.
Pensar que fuiste un intelectual y ahora estás haciendo...
Bueno, más allá de
internos, ¿eso qué? ¿Sexual van a hablar de eso ustedes? ¿Eh?
Claro, vamos a hablar de sexo.
En 2019 saca su último disco de estudio llamado Kitty Poon. Y llamado literal. Y la canción principal es Kitty Poon, otra vez una canción de amor dedicada a su esposa.
Todo lo que tengo es tuyo.
Esta la hacen en el show de HBO.
Sí, es una de
las palmeras y el mar está ahí.
Esta no la tengo,
Es la nueva. Los últimos discos no pegaron mucho, pero están espectaculares todos. Sí, solo
claro,
que falta que.
Seguro
claro, solo que falta que los conozcamos y
no.
Culpa
nuestra, pegue. No.
Claro, sí. En el 2020, en el medio de la pandemia, saca un pequeño EP grabado en vivo llamado Privé, que son canciones nuevas, algunas dedicadas a Jesús. Y versiones más íntimas de canciones como Ojalá que llueva y alguna otra más.
Qué lindo estaré.
Más, en modo mucho más guitarrita, un piano y nada más. No, es espectacular. Y en el 2021 saca el disco Entre el Mar y Palmeras. Disco grabado en Playa Esperanza, en una playa a 100 kilómetros de Punta Cana.
El Givaldo hizo una columna, ¿se acuerdan?
Exacto.
Documental que lo pueden encontrar si tienen algún servidor
HBO,
de cable.
Todos los
ahí
cables.
Va, si tienen HBO On Demand, exacto. Lo ven, vale la pena, es una
acá,
maravilla.
Un oyente ya tiene el dato, atento Quality, porque con esto revienta, en febrero del 2022.
Sí, no, exacto. Sí, toca
va a cantar.
Acá.
Vuelve,
Punta Cana.
Claro, vuelve a hacer gira en el 2022. Planea una gira grande, mundial. Pero la arranca en Punta Cana con 4 shows en febrero de 2022. Todos los sábados de febrero.
¿Será ese?
Juan Luis Guerra.
Está feo el programa.
¿Será ese?
Yo en ese momento ya voy a estar metido en la religión.
Y bueno, justamente para cortarte con un hermano de congregación.
El pastor
¿será
Márquez?
¿Ese el primer viaje de la mesa?
Con Rubén Boyer.
Bueno,
metemos a Rubén de telonero de Juan Luis.
Ah, me encantaría.
El pastor Márquez usó una canción de Juan Luis para su campamento de verano 2021-2020. ¿Para cuándo Juan Luis en Magnolio Sala? No creo que den los números, ¿verdad? No, 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 no. En Palomita Blanca es impresionante. Otro dice, cuando ando de bajón en casa ponemos a Juan Luis en un clip que hizo en la especie de Dominicana en el tema del farolito y terminamos bailando con mis hijos de 3 y 5 años. Es un gigante. Vos te dices la mejor jodido de columna de la historia del programa.
Muchas gracias.
Es verdad. Los escucho mientras bailo y le cambio el pañal a la Bendy. Perdón, Valentina, si mamá te pone el pañal al verde. Para, hay muchos mensajes de gente como loca. Dice, en la congregación de Juan Luis Guerra es el músico oficial. O sea que se ganó un par de millones de seguidores.
Sí, 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 sí.
Agregan que la guagua es el transporte público, son esos pisos bondis colectivos.
Lo que podemos hacer es dejarle la playlist de todas estas canciones en Spotify por si la quieren escuchar, las canciones enteritas, tranquila, como un Grete Hits de este jodido de columna.
Encantaría. Y hoy la escuchamos.
La escuchamos Dale. Hoy de noche.
Vamos a la pausa volando. Excelente, porque Waldemar ya fue a buscar al tío Aldo que estaba tomando ponche y en bata y nos va a dejar alguna grajeita. ¿Pero lo trajo?
Sí, lo trajo.
¿Está ahí?
Sí, está ahí.
Ah, bueno, ya vamos a hablar con él. Pausa y se viene Aldo.